SEO digital,
tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más.
Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. ¡Comenzamos!
Patrocinado por MSK, expertos digitales.
Hola, muy buenas tardes, días, mañanas, noches o madrugadas. Gracias por conectarse nuevamente a este episodio de SEO Digital. Y el día de hoy estamos muy contentos. Nos encontramos doblemente contentos porque tenemos un invitado especial y además porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante. El día de hoy hablaremos acerca de la estrategia y creación de contenidos. Y para este tema tan importante, tan relevante y en boca de tantas personas en el día de hoy, no importa cuándo lo escuches, hemos invitado a un gran amigo mío, a Gerardo de la Vega. Gerardo, muchas gracias por estar por acá. Gerardo tiene más de 14 años de experiencia en este mundo del marketing y su experiencia viene desde fundar su propia agencia en 2008, Resonancia. Después por ahí platicábamos de esas bellas épocas en Yahoo, que fue director de marketing para los mercados hispanos. México, Argentina, Chile, Colombia, por ahí coincidimos en algunas cosas y eventos, quién nos recordará esas bonitas fiestas, y desde 2015 está al frente de su propia agencia en Sargento Pimienta, además de ser catedrático del TEC de Monterrey, de la UVM, estar en muchos programas de capacitación para empresas AAA desde IAB y participar en foros como Talentland, Campus Party y demás. Este va a ser un episodio muy interesante. Gerardo, muchas gracias por conectarte, gracias por estar por aquí con nosotros y no se lo pierdan, vamos a hablar de content y todas las cosas que debes saber al respecto.
GPT-3 es un modelo de inteligencia artificial que permite generar lenguaje escrito. Fue presentado en mayo de 2020 y en este el usuario solo tiene que comenzar a escribir un párrafo y el propio sistema se encarga de completar el resto de la forma más coherente posible. GPT-3 se ha utilizado para publicar comentarios en Reddit, escribirle un poema a Elon Musk e incluso escribir un artículo completo en el diario británico The Guardian. En octubre de 2020, un par de estudiantes de cine publicaron en YouTube un cortometraje llamado Solicitors, donde, para escribir el guión, los creadores utilizaron una herramienta derivada del GPT-3. El lema de esta herramienta es: nunca más experimentes el bloqueo del escritor. Esta no es la primera vez que los guionistas reciben ayuda de una computadora, ni siquiera la primera vez que una inteligencia artificial escribe para una película completa. Sin embargo, puede ser la primera vez que una inteligencia artificial que no fue entrenada específicamente para escribir guiones lo haya hecho.
Qué gran dato este que nos compartes, Costes. Y para dar una pequeña introducción al tema del día de hoy, déjenme contarles un poquito más by the book, qué es el content marketing, ¿no? Y bueno, según el Content Marketing Institute, content marketing es la técnica de crear y distribuir contenido relevante, consistente y valioso para atraer y adquirir una audiencia evidentemente claramente definida con el objetivo de impulsar acciones rentables. Entre los muchos beneficios que nos puede traer el content marketing, pues bueno, prioritariamente pues un tema de ventas, desde luego que también ahorro, un crecimiento en la lealtad de nuestra base, generación de profit, por supuesto, y una de las claves del content marketing es la curaduría consistente del contenido de valor, que creo que es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y este contenido también tendríamos que hablar de que debería de ser líquido, debería de ser medible, tiene que ser fácil de encontrar, por ahí se va a rozar con el tema o con algunos temas de SEO, por ejemplo. Tiene que ser interesante, por supuesto, y todo esto es de alguna manera una innovación para conectar con audiencias. Siendo este nuestra introducción, yo creo que podríamos ahora sí comenzar a bombardear a Gerardo Luis con muchas preguntas interesantes.
Vamos a bombardear a nuestro invitado, pero antes de bombardear a Gerardo, también quiero agradecerle que esté por acá porque Gerardo está también al frente de la mano de Alex Valencia, otro querido amigo y muy respetado en la industria. De la mano de él tienen un podcast muy interesante que los invitamos a escuchar, Back to the Content, también disponible en todas las plataformas. Y a propósito de esto que platicábamos, Gerardo, primero, gracias por estar por acá. A propósito de esto que platicábamos en el dato curioso de introducción, ¿Cuál consideras que sería el factor humano? Que, históricamente el contenido sale de cabezas brillantes que hacen cosas que atraen. Hablábamos en unos episodios de Gambito de Dama, hace algunos episodios. ¿Pero qué papel jugaría la inteligencia artificial en la creación de contenidos? ¿Qué crees que venga hacia la generación de contenidos? Gracias por estar aquí, Gerardo.
Mi estimado Luis, Andrés, Chris, un gusto estar con ustedes aquí en CEO Digital, un espacio más donde se puede hablar de todos estos fenómenos y tendencias del mundo digital. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Yéndonos, entrando en materia, me encanta hablar de estos temas y estás entrando en arenas movedizas, mi estimado Luis, con esa pregunta, porque sin duda, como igual nos contaba Andrés, pues siempre el factor de la inteligencia artificial está llegando a todas las partes estratégicas del mundo digital y el contenido no es la excepción, ¿no? Hago un breve recap de dónde venimos. El content marketing viene de la tradición oral de contarnos historias y esta tradición oral viene con la historia de la humanidad, básicamente, ¿no? Desde la época de las cavernas nos contábamos historias. Nosotros cuando éramos niños aprendimos mucho lo que es el mundo a través de historias y esto sigue funcionando, ¿no? Gracias a eso tantas plataformas de streaming tienen el éxito que tienen. Pero entonces llega este factor que es la inteligencia artificial. Yo creo que tiene sus bemoles. A ver, no quiero sonar como de la vieja guardia de decir no, esto no va a pasar, porque sí está pasando. Pero también creo que no va a llegar a sustituir lo que es todo el desarrollo creativo humano, por llamarlo de alguna manera, que siempre hay detrás. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando, yo creo que desde el año pasado con pandemia, que hay un factor fundamental que ha movido todas las estrategias de content marketing, que es hablar de contexto. Hablamos de que las marcas que están con sus productos y servicios entendiendo cómo tienen que hablar ahora en una estrategia de content marketing, vinculado enormemente en esta estrategia con temas de contexto, están llegando a buen puerto, ¿okay? Los que siguen estando como en un discurso comercial tradicional de cómprame, aprovecha el 2x1, me tienes que comprar porque es el buen fin, esto se está cayendo, ¿no? Entonces, verdaderamente cuando estoy haciendo conexiones emocionales altas y estoy entendiendo el contexto de mi audiencia, estoy pudiendo hacer una estrategia de content marketing más efectiva. ¿Qué pasa? Si a esto agregamos el factor de herramientas de inteligencia artificial que nos dicen, ok, tú dame un poco de información y yo puedo empezar a hacerte copies, materiales, creatividades y demás para campañas. Híjole, a mí me queda la duda, sinceramente, si la tecnología está tan evolucionada como para poder determinar y entender un contexto que podemos tener alguno de nosotros que estamos en este momento en Ciudad de México, o alguien que tiene la Sierra de Oaxaca, o alguien que está viviendo en este momento en Nueva York, o alguien que está encerrado en un hotel en Tokio por los Juegos Olímpicos. Nuestro contexto es muy diferente y podemos ser audiencia de un producto o no, pero creo que ahí es donde todavía la inteligencia artificial viene detrás de este olfato que podemos tener los seres humanos y que es la gran aportación creativa que hacemos a las estrategias de content marketing. Yo creo, y reitero, no quiero sonar a la vieja escuela, pero creo que todavía esto no se puede sustituir. Todavía este factor que le aportamos los creativos, los generadores de contenido, tiene para muy buen rato. Esto no quiere decir que estemos peleados con esas herramientas. Podemos sacarles provecho y traerlas de regreso y ponerlas a servicio de una buena estrategia de content. No sé si ustedes coinciden con esto que comento.
¿Dirías entonces que ese contexto es ese feeling humano y es ese aporte que te da a generar estas conexiones? Me parece espectacular y estoy de acuerdo con lo que planteas en el término del valor que estamos nosotros aportando. Y en ese sentido, entonces, no solamente las agencias pueden generar ese buen content, sino más bien esos que son buenos para escuchar y para percibir lo que allá afuera está diciendo el público en general. Coincido perfectamente contigo y me parece que es vital continuar construyendo hacia allá. Y quisiera nada más destacar un tema que me gustó bastante, que decías acerca de, yo lo englavo en el hard sell, ¿no? En llévelo, llévelo, llévelo. Si tu contenido es hard sellero, vas a acabar dificultando la barrera de atención de entrada en tu audiencia.
La palabra clave es creatividad.
Sí, sí, y otra palabra clave que añadiría yo, Andrés, es relevancia, ¿no? ¿Cómo eres relevante para quien te está viendo? Yo en estos espacios que amablemente me presentaba Luis en diplomados, en charlas, en conferencias y demás, antes de la pandemia siempre traía este discurso de ¿estás seguro que tu estrategia de content marketing te hace relevante para quien te ve? Y si no, regrésate hasta que tengas la certeza tú de inicio, ¿no? Y luego llega la pandemia y es, ok, yo sigo siendo relevante, pero mi audiencia está encerrada en un tema de home office y homeschooling y todo es un caos y el mundo se puso a cabeza. Entonces ahí es donde el contexto cobra una relevancia enorme, ¿no? O sea, tengo que yo entender a quién estoy hablando y en qué momento lo estoy hablando y cómo puedo hacer una enorme diferencia con algo que mencionaba también Chris al principio con la definición del Institute, que es cómo aporto contenido de valor. Si esto no sucede, yo puedo tener la mejor estrategia digital, seleccionar los mejores medios, tener un muy buen presupuesto, y no va a suceder porque voy a colocar contenidos mediocres o huecos o falsos y las audiencias en digital ya somos especialistas en esto, ¿no? O sea, ya tengo un poder tan grande que si no me captas a través de un buen contenido, pues estás a un swipe de irte, no importa la inversión que traes atrás, no importa la marca que seas, yo como usuario digital tengo un poder enorme ahora, entonces solamente te puedo enamorar y solamente te puedo encantar a través de buenos contenidos, ¿no?
Justo ahora que lo mencionas, yo tengo una pregunta que es como dos en uno, ¿no? ¿Cuáles serían los factores más comunes por los que fracasan las estrategias de content? Y pegadito a esta pregunta es, ¿dónde comienza a invertir una empresa que diga, ok, vamos a hacer contenidos, ¿dónde pongo mi dinero? ¿Dónde comienzo?
Buenísimas preguntas, Andrés. A ver, vamos por la primera. Creo que los errores más comunes es creer que una estrategia de content marketing es replicar lo mismo que haces en otros medios, ¿no? Me ha tocado ver casos donde la misma creatividad que hiciste para tu pieza en televisión, pues dale salida por digital, ¿no? No pasa nada. Sí, sí pasa. El problema es que no es el mismo lenguaje, no es la misma plataforma, no estás usando los mismos códigos de comunicación y marketing en las audiencias allá. Entonces, creo que ese es el error más común. El otro que diría es desestimar el poder del contenido, ¿no? Pensar que eso nada más es una partecita complementaria, que mi área creativa sea in-house o no, se va a resolver y sí, o sea, digamos básicamente lo mismo, usemos el mismo slogan de la vez pasada, siempre hacemos referencia, yo siempre pongo como ejemplos muchas campañas que vemos en medios tradicionales, por ejemplo, de detergentes o de cereales. Siempre son iguales las creatividades, ¿no? Y yo digo, ¿por qué siguen apostándole a lo mismo? ¿Por qué no nos cuentan?
Y de cervezas igual.
Y de cervezas igual, ¿no? ¿Por qué nos cuentan que todos desayunamos como familia feliz y el papá leyendo el periódico? Cuando realmente desayunamos en penumbras, los niños están llorando y la pareja ya se peleó. ¿Por qué no empezamos a contar ese tipo de historias? Yo lo que creo ahí es que en general nos gusta correr pocos riesgos a las marcas y me incluyo ahí como agencia de repente, ¿no? Cuando rompemos estas barreras y decimos, sí, contémoslo de otro lado, tracemos unos puentes bien interesantes con las audiencias porque yo sí me puedo identificar desde una en penumbra, no me alcancé ni a echar un baño y sí identifico una marca que me empieza a hablar de una manera mucho más real a como soy yo como audiencia. Entonces creo que por ahí iría. Y regresando a tu segunda pregunta, Andrés, el tema de cuándo invertir, yo diría, de entrada tienes que tener la certeza de que construiste una buena estrategia de content, ¿no? Si traes una inversión publicitaria en digital, por supuesto que eso va a potenciar la valía de tus contenidos. Pero ahí va a ser muy importante que las métricas que te dé de regreso la audiencia en el consumo de estos contenidos sean métricas que te estén hablando de que está funcionando, ¿no? Y ahí es donde entra la parte estratégica. Hablar de content marketing va muy pegado a hablar de estrategia, ¿no? Yo creo que ya se disipa la diferencia. O sea, estamos hablando de que yo tengo que ver, por ejemplo, un tema de video views. La gente está viendo completamente mi pieza de principio a fin, le está pareciendo aburrida, llegaron a donde estaba el mensaje clave, están tomando el call to action, están yendo a consumir más contenido, una landing page. Toda esta serie de factores yo tengo que tenerlos perfectamente ubicados al arranque de mi campaña con KPIs y con los objetivos de negocio que quiero lograr. Y solo así voy a poder determinar dónde voy a poner más inversión, ¿no? Y algo que yo también me gusta mucho decir en foros es en las estrategias de contenido absolutamente todos hemos fallado. La diferencia son que algunos lo decimos y otros no lo dicen y lo meten abajo de la alfombra y se acabó, ¿no? Fallamos, de eso se trata un poco digital, en aprender si fallas, detectar por qué fallan otros contenidos y va de nuevo, ¿no? Todo el proceso y cada vez creo que vas a poder hacer una estrategia mucho más rica y obviamente mucho más estratégica para las finalidades comerciales que tenga tu marca o tu empresa, ¿no?
Justo en esa parte, Gerardo, creo que un poco enlazando con la última pregunta de costes, los que nos escuchan pues están al frente de una marca, dirigen empresas y todo esto, y cuando se trata de decidir cuando vayan a hacer una inversión fuerte, al final es importante saber dónde ellos van a ver ese retorno de su inversión, ¿no? Muchas veces eso no se visualiza desde el inicio, ¿no? Como dices, cuando estás trabajando con alguien que sabe lo que hace, que tiene una estrategia muy bien diseñada desde el inicio, te dice los KPIs y todo eso, ¿no? Pero usualmente los CEOs, los CMOs, esperan ver eso pues en números al inicio, ¿no? Content es una estrategia a largo plazo, a corto plazo. ¿En cuánto tiempo puede ver alguien su retorno de inversión?
Híjole, la pregunta del millón de dólares, Chris, ¿es a corto o a largo plazo? Yo diría que puede jugar en los dos sentidos, ¿no? Para muestra, ahí está la acción de Cristiano Ronaldo que bajó la acción de Coca-Cola en 3 segundos, ¿no? Eso es contenido aplicado, ¿no? De alguna manera, no es estratégico, fue espontáneo, pero a ver, yo diría lo siguiente. Sí, tienes que tener muy claro cómo vas a medir la efectividad de tu contenido, pero no olvidemos un factor, el contenido subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber una pieza, una creatividad que a mí me guste muchísimo y a ti no, o viceversa, ¿no? Y depende de nuestro contexto, nuestro momento, la plataforma por lo que lo vimos, el dispositivo, miles de factores que entran ahí. Entonces yo diría, sí tienes que medir el retorno de inversión, sí tenemos que lograr que este contenido se vuelvan en acciones rentables, cualquiera que me digas, generación de leads, ventas en un e-commerce, descarga de una aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Eso es concreto y tú decías algo, una palabra hace rato que quiero retomar, tienen que ser medibles, yo tengo que medir la efectividad de mi contenido, ¿ok? Y la puedo cruzar con lo que estoy invirtiendo. Y lo puedo cruzar con mis medios propios. Y lo puedo cruzar con los medios ganados que puedo tener a través de la campaña. Todos estos factores me van a hacer una mezcla única donde yo voy a poder determinar tanto el tiempo de mi retorno de inversión y si realmente todo lo puedo tener. Yo lo último que señalaría es, hay factores no tangibles de la efectividad de una estrategia de content. Es decir, estás construyendo branding, estás construyendo una base de leads que a lo mejor no se va a reflejar de manera inmediata, pero sí vas a construir un acercamiento con ese lead que a lo mejor te va a tardar meses, pero el día de mañana va a llegar y eso va a ser benéfico. Entonces yo diría, mucha paciencia, muy bien aterrizadas tus métricas y tus KPIs para que verdaderamente puedas medir la efectividad de tu contenido. Y reitero lo que decía hace un momento, si no está funcionando, la manera digital es que podemos parar, podemos ajustar, podemos optimizar y podemos relanzar. Entonces creo que esta facilidad que nos da el mundo digital es una gran oportunidad para hacer nuestro contenido moldeable como sea que necesita nuestra estrategia digital.
¿Es caro hacer contenido?
Yo te diría que puede ser caro o puede ser muy barato. Yo diría que nosotros en la agencia hemos tenido experiencias donde hemos hecho estrategias de contenido donde el cliente ha llegado y nos ha dicho, no tengo un peso, ¿qué onda? Le entran. Y el reto es interesante, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿qué podemos hacer en temas orgánicos? Obviamente el contenido tampoco está peleado con los presupuestos y eso es maravilloso, ¿no? Pero ojo, el presupuesto no sustituye a los buenos contenidos. Esa creo que es una gran enseñanza, porque pensar que tengo un buen producto y un buen presupuesto y por ende el contenido sacrificable, yo creo que eso es un gran error que las organizaciones podrían cometer. No lo cometan, denle su valía al contenido y creo que seguramente su estrategia digital va a llegar a muy buen puerto.
Hace poco hablábamos sobre un caso, ¿no? Porque al final el contenido también puede ser sostenible. O sea, cuando estás hablando de que le vas a dedicar energía y tiempo a generar, no sé, imagínate contenido para un blog, pero que después puedes comercializar audiencias de ese blog, pues al final se dan este tipo de casos que ya tienen un profit, ¿no?
A mí me gustaría cerrar este capítulo, que nos compartieran cada uno de ustedes. Aquí nos encontramos de diferentes perspectivas, incluso hasta del lado cliente, que Andrés ha estado del lado cliente. ¿Qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que ha compartido? ¿Qué es lo que nos tendríamos que llevar y tendríamos que hablar el día de hoy para nuestra audiencia, que recordemos están al frente de una empresa, están al frente de una marca? ¿Cuáles serían esas cosas, esos criterios básicos que tienen que entender para hacer un buen content? Voy a cambiar mi voy a frasear de manera diferente lo que quiero pedir, ¿no? Hacer un buen content, porque me queda claro que se pueden hacer cosas espectaculares y se pueden hacer cosas muy mal hechas, y que decía Gerardo, no está peleado con el presupuesto. Te pueden dar 100 millones de dólares y puedes hacer una porquería, y te pueden dar 50 mil pesos y te puedes volver una bomba, ¿no? Entonces, Chris, ¿cuáles serían esas consideraciones?
Híjole, yo quiero rescatar, tomé nota de muchos puntos que dijo Gerardo, me parece que dijo muchas cosas relevantes, pero quiero rescatar por lo menos tres. Una de ellas, y no ahondamos tanto en el tema, pero me parece que es muy, muy importante, es que habló de usar los códigos de comunicación nativos del medio al que te vas a dirigir, ¿no? O sea, muchas veces queremos usar los mismos recursos y replicarlos en todos lados, y no son los mismos códigos y no tienen la misma... no tienen los resultados que esperas, ¿no? Entonces, puede ser incluso un inicio de por qué tu estrategia no está funcionando. Hablaste también, Gerardo, de autenticidad, y eso es algo que me parece vital, ¿no? O sea, uno como persona te das cuenta cuando un contenido es auténtico, es real, y lo compras, ¿no? Aunque no te estén vendiendo nada. Pero si te das cuenta que es fake, pues definitivamente lo pasas de largo. Ni siquiera les ha pasado a ustedes que están en su timeline viendo y se pasan un montón de contenido sin que se den cuenta que es, hasta que de repente encuentran algo relevante para ustedes y le ponen atención, ¿no? O sea, tan así es el tema de la autenticidad. Y otro que me gustó mucho es el tema de correr riesgos. Que creo que me había gustado mucho antes, Costes por allá había dicho, ¿no? Que siempre las marcas tratan de hacer que sus productos se vean espectaculares en los anuncios, en los comerciales, que la ropa siempre está limpia, que el coche siempre está limpio y todo, ¿no? Y poner ropa que no es, que no sé, que está arrugada, o coches que están sucios, etcétera, es un riesgo que muchas marcas no quieren correr, ¿no? Y a veces los riesgos es lo que te hace que te parezcas más a la gente, porque la gente todo el tiempo estamos a merced del destino, ¿no? No todo lo tienes asegurado. Entonces yo rescataría esas tres cosas para que todos consideren eso dentro de su estrategia.
Mi reflexión final sería que más allá de los avances que tenga la tecnología, porque siempre vamos a seguir escuchando una nueva inteligencia artificial que hizo algo, un nuevo avance, un nuevo robot, un nuevo absolutamente todo tipo de avance de tecnología, a final de cuentas, si tú lo decías, Gerardo, al principio, son herramientas. Entonces, más allá de los avances que tengan las herramientas, yo me iría a un principio muy humano, que para saber hablar, para saber decir algo de mí, de mi marca, hay que saber escuchar. Y todo esto vamos a bajarlo en una estrategia, que creo que es también la palabra clave, la estrategia, el qué quiero, hacia dónde voy, cómo la voy a conseguir, lo logré, no lo logré, qué aprendo de esta parte, y hacer una siguiente iteración de esta estrategia.
De mi lado, en las conclusiones voy a ser muy corto porque quisiera escuchar más a Gerardo. Y voy a recordar solamente a un punto que en una ponencia, si no mal recuerdo, fue Alex Valencia, y corrígeme, a lo mejor fuiste tú, querido Jerry, que presentaron el caso de Gordolfo Gelatina.
Ah, eso es un clásico de Alex Valencia, sí.
Es un clásico de Alex Valencia, y dice: soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo y soy muy gracioso. Si sigues haciendo marketing de contenidos a través de Gordolfo Gelatino y hablar de ti como si fueras el hermoso, el primoroso y el jarcelero, la estás regando completamente y no vas a lograr el alcance que podrías lograr si te enfocas en tocar fibras sensibles, fibras humanas y ese comportamiento real. Pero quisiera cerrar este episodio dándote la palabra, Gerardo. ¿Qué le dejamos a nuestros directores que nos escuchan?
Muchas gracias, amigo. Coincido completamente con todo lo que ustedes dijeron. Creo que yo resumiría en: tienes que darle la valía que tiene una estrategia de content, entender que estás hablando en el mundo digital, entender cómo es el día de hoy el mundo digital, que es efímero, que es veloz, pero sobre todo yo diría es honesto, ¿okay? ¿Por qué funcionan los youtubers y los influencers de veras? Porque empezaron siendo honestos, porque el día de hoy empecé un canal donde soy totalmente desinteresado del dinero y del negocio y hablo sobre botánica. Y el día de mañana soy un influencer de botánica. Esto es lo que tenemos que entender las marcas. Yo tengo que aportar contenido de valor, dejar de ser este jarcelero, ¿no? Y que ese contenido de valor, mi audiencia diga, sí me interesa muchísimo estar en una interacción con esta marca, de lo que sea, de la industria que sea, porque sus contenidos le aportan valor a lo que yo soy en temas de trabajo, en temas de ocio, en temas de contenido de social media, de lo que me digas. Entonces, donde sea que tienes puntos de contacto entre tu marca y las audiencias, es fundamental que estés aportando contenido de valor. Hazte esta pregunta, házela a tus equipos de marketing, a tus agencias. Si verdaderamente entre todos están certeros de que sí están aportando valor, venga, adelante, a invertir, a esforzarse y a ganarse el negocio. Si dudas, aguas, échate para atrás, revisa bien tus estrategias de contenido y seguramente hay muchas áreas de oportunidad. Y algo que decía Andrés, escucha, yo también diría observa, ¿no? Observa mucho, observa a tu audiencia, somos entes cambiantes, ¿no? Duda un poco que conoces bien a tu audiencia, hay mucho social listening por allá que puedes hacer, muchas herramientas de las cuales también puedes echar mano y sobre todo ten la certeza de que vas a tener algo que decir en el momento que tengas que decirlo y eso seguramente te hará ganar un buen trecho de mercado.
Gerardo, si nos regalas algunos links que podamos dejarle a la audiencia para que sepan un poco más y algunas herramientas. Y también, para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar?
Pues mira, a mí me pueden encontrar en Twitter como @ Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn como igual Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto seguir por allá la conversación con todos ustedes. Como les decía Luis al principio, estamos con este podcast de content marketing que se llama Back to the Content. Igual lo pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn y en todas las plataformas digitales, un episodio nuevo los viernes. Ya me eché el comercial completo aquí, jarcelero, pero
pero lo hicimos con contenido.
Pero lo hicimos con contenido, ¿no? Esperamos que sea contenido de valor. Y pues nada, agradecerles muchísimo, Cris, Andrés, mi estimado Luis, al haber estado con ustedes. Siempre es un gusto estar platicando, intercambiando ideas y mucha suerte con este proyecto que seguro les va a ir genial.
Gracias.
Muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue SEO Digital. Nos escuchamos en la próxima.
Esto fue SEO Digital, un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por MSK, expertos digitales.